Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades por los datos del EGM.
Muchas gracias. También por lo que os toca a vosotros, a los compis de deportes, que formáis parte, por supuesto, de este programa. Oye, Corrochano, ¿qué ha pasado? El Barça y el Sevilla eliminados de la Liga de Campeones.
Es una de las noticias del año en el fútbol continental. El Barça fuera de la Champions. Se queda con la Europa League después de perder 3-0 con el Bayern de Múnich. También fuera el Sevilla, que perdió en Austria. Con el Salzburgo nos queda todavía hoy el Villarreal. Así suena la derrota, la última derrota del Barça en la Champions.
Vamos a ver si da el gol o no. Parece que da el gol al Barça. Parece que da el gol al Bayern de Múnich. Vale, gol del Bayern. Lewandowski midió en la carrera.
¡Qué golazo!
Bueno. ¡Qué golazo! ¡Gol! Desde 25.
Me voy cabreado. Me voy cabreado. Porque esta es nuestra realidad y me jode mucho. Me jode mucho afrontar esta realidad. Pero lo haremos, no nos queda otra. Hoy empieza una nueva etapa, hoy empieza la etapa de cero y a partir de aquí a trabajar para volver al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions, no estar eliminado en fase de grupos y estar en la Europa League. Esto el Barça no se lo merece.
La pregunta es para Elena Condis. Elena, ¿cómo está el vestuario del Barcelona?
Ambiente de funeral el que se vivió en el vuelo de regreso a Barcelona, según me comentaban fuentes de la directiva, una mezcla de tristeza y de impotencia. Xavi seguía cabreado, decepcionado con sus jugadores por no salir a competir. Asumió su responsabilidad, pero también apuntó a la plantilla, le recriminó su poca entrega, su indolencia. Múnich es la última fotografía de la decadencia del club desde la Champions que ganaron en 2015. Busquets, que era uno de los cinco titulares que repetía ayer del 2-8 contra el Bayern, hablaba de punto de inflexión.
Bueno, muchos factores. Sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien. Los jugadores nos han faltado también muchas cosas en el terreno de juego para lograr más puntos y resultados y todo hace que sea una situación muy, muy complicada, ¿no? El conjunto de todo. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver, que esto es un paso atrás para dar impulso, que no es la mejor situación ni la que queríamos, pero también hay que estar en las malas.
Eso abajo, Xavi y el capitán. Vamos a ver cómo reacciona la entidad, cómo reacciona el club, cómo reacciona Laporta, Silvia Ortiz.
El presidente hizo un llamamiento a la unidad del barcelonismo para intentar dar la vuelta a la complicada situación deportiva y económica. Casi un año después de la famosa pancarta junto al Bernabéu, se le acaban los argumentos para seguir soñando que el equipo pueda ganar algo y ni siquiera para ser cuartos en la Liga. La última vez que el Barça se quedó fuera de la Champions hace 18 años, Laporta llegaba a su primera presidencia. Entonces se reconstruyó un equipo con Ronaldinho, Messi y el propio Xavi. Ahora no está Messi, la caja está vacía y el presidente sabe que tocará remar más que nunca.
Doncs que ara més que mai hem de...
Bueno, ahora más que nunca tenemos que remar todos en la misma dirección. Es un resultado que nos deja todos tristes, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y seguir trabajando para revertir esta situación, tanto deportiva como financiera.
José Luis Gil, ponemos en números lo que significa esta eliminación del Barcelona.
Una eliminación que ya le garantiza acabar en números rojos las cuentas en Europa. Y es que los números del Barça, que últimamente ya van muy entre algodones, siempre presupuestan que el equipo llegue a los cuartos de final. Así que no pasar a octavos, menos 9,6 millones. No pasar a cuartos, menos 10,6. Total, 20 kilos que no van a entrar en caja. Una parte se podría recuperar si el Barça llega lejos en la Europa League. Pero aun ganando esta competición, las pérdidas serían de 5 millones. Todo por algo que hace dos décadas que no pasa. Caer y quedar fuera de la Champions en la fase de grupos. La última vez fue en la campaña 2000-2001, cuando Milan y Leeds enviaron a los culés a la Copa de la UEFA.
Y la realidad, Albert Díez, es que hay que pensar en la Europa League.
Sí, el escenario para el Barcelona se va a despejar esta tarde-noche cuando se complete la fase de grupos de esta segunda competición continental. Hay dos condicionantes, Corrochano, en el sorteo del conjunto azulgrana. No se puede enfrentar a otro equipo que caiga de la Champions y tampoco a un equipo de la misma federación, es decir, a un conjunto español. Le espera un segundo de grupo. Solo está matemáticamente clasificado el Glasgow Rangers. Como rivales más complicados le pueden tocar el PSV Eindhoven, el Nápoles, el Leicester, la Lazio o el Braga, y un grupo de, teóricamente, más asequibles como el Dinamo de Zagreb, el Genk, el Spartak de Moscú y el Olympiacos, entre otros.
El Barça eliminado, el Sevilla eliminado en Austria.
¡Gol del Salzburgo!
Tenía que ser Adeyemi el que ganase.
Escalera, se marcha el Sevilla a la Europa League.
Sí, así es, tras el fracaso en la Champions League, solo una victoria en los 6 partidos disputados y una imagen lamentable impropia del equipo hispalense en Europa. Llegó al encuentro de ayer con la última bala, pero fue incapaz de ganarle al Salzburgo. Solo tuvo una ocasión en la cabeza de Munir, un minuto antes del gol que hemos escuchado del tanto local. Fruto de la desesperación, también fue expulsado Jordán por doble amarilla. Es cierto que tenía varias bajas, pero también hay que reconocer que estos futbolistas lesionados han estado disponibles en las primeras jornadas. Y los responsables son todas las cabezas visibles: Lopetegui, Monchi y el presidente Pepe Castro. Todos deben hacer autocrítica feroz después del desastre deportivo y económico del Sevilla en la máxima competición continental, en un grupo muy, pero que muy cómodo.
José Manuel Oliva, ¿qué explicaciones se dan desde el club?
El club y en la cúpula directiva acaba de regresar ahora mismo desde Austria. Caras largas en la expedición del Sevilla, desde el presidente Pepe Castro, pasando por el director deportivo Monchi y también por el rostro que reflejaba el técnico Julen Lopetegui. Todos entran en la foto de este fracaso absoluto del Sevilla en la primera fase de la Liga de Campeones. Así asumía la eliminación anoche en Austria el director deportivo Monchi.
Sí, duro, un palo que no entraba en nuestra expectativa, hay que asumirlo como tal. Evidentemente teníamos mucha ilusión puesta en esta fase de grupo y bueno, pues no ha podido ser. Hemos cometido errores a lo largo de todo el recorrido que han llevado a que quedemos terceros. Reconocer que no hemos estado a la altura, mirar para detrás para corregir errores y mirar para adelante con la ilusión de que nos quedan 3 competiciones todavía muy importantes.
Y ayer se suspendió el partido del Villarreal.
Que no se juega el partido. Queda suspendido el partido entre el Atalanta y el Villarreal.
José Manuel Segarra en Bérgamo. ¿Cómo están las condiciones para jugar este Atalanta-Villarreal?
3 grados centígrados ahora mismo en Bérgamo y ni nieva ni va a nevar en las próximas horas, según dicen todas las previsiones meteorológicas. Así que a partir de las 7 el Villarreal buscará meterse en los octavos de la Champions por tercera vez en su historia. Por cierto, ni Gasperini, el entrenador del Atalanta, ni Emery, el entrenador del, o los dos, mejor dicho, tanto Gasperini como Emery, pueden hacer los cambios que quieran respecto a los 11 que iban a jugar anoche.
Claves que dejamos en este partido Atalanta-Villarreal, Fernando Evangelio.
Las circunstancias son especiales, pero el Villarreal no tiene enfrente al mejor rival posible porque el Atalanta llega al partido en su mejor momento de la temporada, con Duván Zapata como uno de los mejores delanteros del continente. El colombiano aguanta el balón para sus mediapuntas y es muy difícil de parar en un duelo individual. A cambio, el Atalanta es un equipo que corre muchos riesgos en defensa, hace marcaje individual en todo el campo y si el Villarreal es capaz de superar eso, tendrá oportunidades.
Hay más noticias de la Liga en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en Cope. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrevieja.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
El lunes es el sorteo de la Liga de Campeones y de la Europa League. Vamos a recordar los rivales del Real Madrid para el sorteo, Arantxa Rodríguez.
A la espera del partido entre el Atalanta y el Villarreal, donde solo si se clasifica el Atalanta podría convertirse en rival del Real Madrid, el resto de posibles rivales ya definidos son dos cocos, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, y tres rivales un poquito más asequibles, como es el caso del Salzburgo austriaco, verdugo del Sevilla, y de los lisboetas Sporting de Portugal y Benfica.
Y posibles rivales en octavos del Atlético de Madrid y Munilla.
Dos a evitar, Bayern Múnich y Manchester City. Luego en un escalón intermedio, tres clásicos, el Manchester United de Cristiano, la Juventus que flojea en Italia y el Ajax que ha ganado todos los partidos de su grupo. Así que si hay que elegir un rival, sería el Lille, campeón del grupo del Sevilla, pero undécimo este año en Francia.
Y el domingo, recuerden, es el Real Madrid-Atlético de Madrid. Hay una buena noticia en el conjunto blanco, Melchor Ruiz, Benzema está de vuelta.
Sí, a falta de tres días y dos entrenamientos para ese derbi, buenas noticias en el Real Madrid. Gareth Bale ha completado la sesión con el grupo y espera estar disponible para medirse al Atlético de Madrid y por supuesto también quiere llegar, como dice Karim Benzema, que hoy ha trabajado ya en el césped, aunque lo ha hecho de forma individual. La última prueba será definitivamente el sábado. Ceballos también mejora, trabaja bien con el balón sobre el césped, aunque al andaluz le queda un poco más.
Y Javi Gómez, ¿cómo está Luis Suárez, que se lesionó en Oporto?
Bueno, esta mañana Corro ha tenido una charla con Simeone de 10 minutos explicándole sensaciones, ha trabajado en solitario y será la gran duda de cara al derbi. Xavi y Jiménez siguen recuperándose, Trippier aún no tiene el alta y Bersálico será operado mañana.
Tenemos árbitro para este partido, va a pitar Mateu Laoz, va a estar en el VAR Iglesias Villanueva. Hoy se termina la fase de grupos de la Europa League y estamos pendientes de la Real Sociedad, Mauri Diáquez, que se la juega contra el PSV.
La Real se juega todo a una carta esta tarde ante el PSV en Anoeta. Si gana será segunda y se enfrentará a un tercero de la Champions por seguir en la Europa Liga. Si no lo hace irá a la Conference. Y Manon no podrá contar con los lesionados Merino, Silva, Monreal y Carlos Fernández y recupera a Richel Ustendo e Iyarra. El rival está en gran forma en su liga y le vale el empate. Pitará el partido el colegiado alemán Felix Schweier. A las 7 menos cuarto una nota, Real Sociedad PSV Eindhoven.
Y el Betis juega en Glasgow, ya clasificado contra el Celtic, Andrés Ocaña.
Llega el Real Betis Balompié con los deberes hechos a la última jornada de la fase de grupos, con las fajas de Fekir por sanción y también la incomparecencia de Bellerín, de Rodri y de Claudio Bravo por lesión. Va a hacer muchas rotaciones, pensando en el encuentro de Liga, el técnico Manuel Pellegrini, que será el domingo frente a la Real Sociedad en la parte alta de la tabla. Y lo que sí espera el Betis es mantener la dinámica positiva de las victorias y, por supuesto, esperar cuanto antes el rival que le caerá de la Liga de Campeones de los equipos eliminados.
El partido es a las 9 de la noche y vamos a recordar, César Abadía, los equipos que han caído de la Liga de Campeones a la Europa League.
Los otros que acompañarán al Barça y al Sevilla son el Zenit, que ayer amargó el primer puesto de su grupo al Chelsea, el Leipzig, el Oporto, el Borussia de Haaland y el Sheriff. El último saldrá del duelo de hoy entre Atalanta y Villarreal. El que pierde irá a esta competición y si empatan serán los italianos los que la jueguen. Todos estos disputarán una previa de octavos contra los terceros de Europa League los días 17 y 24 de febrero. El sorteo será el lunes a la 1:30.
Hay más noticias de fútbol. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez. En la Liga de Campeones femenina, el Real Madrid se ha metido en cuartos.
Sí, con la clasificación histórica para esos cuartos de final de la Champions, tras imponerse al Breiðablik islandés por 3-0, dos tantos de las suecas Lani y el tercero de Claudia Zornoza, y gracias por supuesto a la derrota del Harkiv por 6-0 ante el Paris Saint-Germain. Todavía queda una jornada por disputarse en esta fase de grupos, que será de mero trámite, ya que el Real Madrid en ninguna opción podría ser primero de su grupo, por lo que en el sorteo de cuartos del próximo día 20 podría cruzarse con el Barcelona.
Hoy a las 8 el Barça juega en Londres contra el Arsenal. Si gana van a ser primeras de grupo. Y así suena el perdón de Gonzalo Plata, jugador del Valladolid, que estrelló su coche ebrio en la noche vallisoletana.
Pedir disculpas una vez más a todos. Estoy muy arrepentido de lo que acaba de pasar. En el momento pues del impacto, la verdad es que no vi al coche que venía.
Enseguida el Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Con foco,
con foco, con foco, oh.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mundial femenino de balonmano, Luis Malvar. España empieza la segunda fase ganando.
Las guerreras lograron ayer una victoria más que sufrida ante Japón, 28-26, para sumar 6 puntos en el casillero y tener a tiro los cuartos de final. Supieron padecer, remar contra corriente para sacar un partido adelante, destacaron Silvia Navarro en portería y Maitani Sende Barbosa en ataque. Una vez más, el gran lunar fueron las 20 pérdidas de balones. Si mañana gana Croacia, matemáticamente las guerreras estarán en los cuartos de final. Y acaba de salir ahora mismo el Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano, da por perdido al Barcelona su partido de la sexta jornada de la Liga Sobal ante el Torrelavega por alineación indebida al jugar Benali, fichado el 19 de noviembre, posterior a la fecha inicial de choque aplazado el 10 de octubre. Además, 10.000 euros de sanción.
Por cierto que el Barça juega hoy Champions, Paris Saint-Germain, Barça, 9 menos cuarto. Y ahora Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, se decide el Mundial, Verstappen y Hamilton se han visto las caras. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y ha habido mejor tono que en la última carrera, donde no se hablaron, no se dieron la mano. Esta vez sí que ha habido algo más de cordialidad, unas palabras bastante más suaves. Y eso sí, hay una amenaza de la FIA. Dice que cualquier piloto que cometa una sanción o una irregularidad en la próxima carrera le pueden retirar puntos o incluso no, que no pueda competir en algunas de las carreras del año próximo. También le hemos preguntado a los pilotos españoles. Dice Fernando Alonso que el que está por encima de todo a la parrilla ahora mismo en cuanto a rendimiento es Verstappen. Y Carlos Sainz cree que habrá un campeón correcto, legal, eso sí, si hace las cosas bien. Yo creo que insinuando que el otro día alguien no las hizo bien.
Gane quien gane, ¿será un limpio campeón?
Si la última carrera es limpia, yo creo que sí. Hacer errores en otras carreras, yo creo que durante un año se pueden cometer errores de juzgar, ¿no?, una batalla. Pero si la última carrera yo creo que se mantiene limpia la batalla, será justo campeón el que gane.
Y ahora, el baloncesto. Jornada de la Euroliga, empezamos con el Baskonia, que recibe a las Villarban, 8:30, Roberto Arrillaga.
Pues vamos a ver qué nivel va a ofrecer esta noche Baskonia. Si va a ser el de el pasado fin de semana en el Palau frente al FC Barcelona o el que está ofreciendo en los últimos partidos de la Euroliga, donde solo ha ganado uno de los últimos 8 que ha disputado. Enfrente estará el Asvel Villarban de Lyon, noveno y revelación de la tabla clasificatoria de la Euroliga y con 3 victorias más que el equipo vitoriano. A las 8:30 en el Buesa Arena, Baskonia-Asvel.
Y mañana, atención, Barcelona-Real Madrid. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. ¿Cómo está el Barça, Albert Díez?
La actualidad del Barcelona viene marcada por Dante Exum. El australiano ya está inscrito en la Euroliga. Va a llegar al Clásico con 2 entrenamientos, el primero ayer y el segundo esta tarde a partir de las 6. Está en manos de Jasikevičius hacer debutar al ex-NBA. Se mantienen las bajas de Calates, de Higgins y de Abrines para un equipo que, recuerdo, Corrochano buscará el primer triunfo ante el Real Madrid esta temporada.
¿Y cómo está el Real Madrid, Pilar Casado?
El Real Madrid viajará mañana a Barcelona para este segundo Clásico de la temporada tras la Supercopa, con 3 bajas confirmadas, las de Alberto Abalde, Carlos Alocen y Trey Hopkins. 6 victorias consecutivas suma el Real Madrid en esta competición y tiene en su mano asaltar el liderato en solitario. Los blancos ganaron por última vez en el Palau en esta competición en Euroliga en febrero de 2018.
Y Asenjo, resultados de equipos españoles que no están en la Euroliga.
En la Eurocup, derrota de Juventud en Lituania y de Gran Canaria en casa contra el Ulm alemán. Ganó Andorra al Turk Telecom. Y en la FIBA Champions, Tenerife cayó en casa ante el Ludwigsburg alemán y pierde el liderato de su grupo.
Y Parra Center ha sido una noche plagada de partidos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hasta 13 partidos se jugaron en la pasada madrugada. Lo más llamativo, la victoria de los Rockets ante unos Nets plagados de bajas. Los de Houston, que sumaron 15 derrotas seguidas, encadenan ahora 7 triunfos consecutivos, la mejor racha vigente en la liga. Además, Miami ganó a Milwaukee, los Warriors a Portland y los Clippers a los Celtics. Con todo, la imagen de la noche nos llegó desde Cleveland. Ricky Rubio se presentó en el pabellón con una camiseta que rezaba "Todos con la palma". Los Cavaliers recogieron el guante y pusieron ese mensaje junto a un corazón en su Twitter antes de vencer con solvencia a los Chicago Bulls.
Y ahora situamos, Víctor Navarro, ¿cómo está el Mundial de Ajedrez?
Descanso y en Dubái antes de las 3 próximas partidas, donde se decidirá todo. Si Carlsen gana mañana, volverá a ser campeón del mundo por quinta vez. Elévale con una victoria o 2 tablas ante Nepo para retener la corona mundial. Tras las tablas de ayer, Carlsen tiene 6.5, 3 menos que Nepo. Mañana, 11ª partida.
Y Santi Duque, lista de España en fútbol sala para amistosos contra Portugal.
Chemi en la portería, Antonio Pérez y
sobre todo Lin, que vuelve después de 2 años de ausencia, son las principales novedades de Fede Vidal para esos últimos amistosos antes del europeo del mes de enero. Además, ayer se jugó la 10ª jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Destaca el empate a 3 entre Barça y Movistar Inter.
Esto es lo esencial del deporte. Pilar, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes.
Bueno, estamos en la búsqueda esta semana, y ya es la última pista que va a conceder Pedro Martín, de un futbolista que, sí, nacido en Madrid, no jugó nunca en el primer equipo del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Así que la pista de hoy recuerda a las anteriores.
Claro, a final de la semana hay un derbi entre Madrid y Atlético muy interesante. Este jugador salió de los juveniles del Madrid, aunque ya hemos dicho que no jugó en ninguno de los dos equipos en el primer, en las primeras plantillas. Está retirado. Después de dejar el Madrid, voló muy alto, jugó con la selección bastantes partidos y marcó, no muchos goles, pero los que marcó fueron muy importantes. Su mayor éxito, o su único título, es un título de Copa que ganó con su equipo frente al Barça. Y la pista de hoy es que, antes de dar el salto al fútbol profesional, para dar un homenaje también a un equipo madrileño modesto, pasó por el Ciempozuelos, que por aquella época estaba en tercera división y tenía un buen equipo.
O sea, pasó por el Ciempozuelos, no sabía que había pasado por Ciempozuelos.
Y luego ya dio el salto a fútbol.
Bueno, es un jugador muy reconocible del fútbol español. Con las pistas que ha dado, y cuando lo escuchen mañana, van a saber quién es. Así que mañana resolución. Muy bien, Pedro, ¿te han liado para el Villarreal, el Atalanta o libras?
Me han liado, pero voy a intentar liar. No, igual lo hago desde casa.
Es que ahora martes, miércoles, jueves, cuidado con esto que se ha puesto duro. Bueno, un abrazo, Pedro.
Las cosas del fútbol, venga.
Adiós. Un abrazo, Pedro, y ahora escuchamos, producto del partidazo, la derrota del Barça.
Lo que ha pasado hoy es la demostración de que el Barça no estaba para fiestas. Cuando lo decíamos aquí hace un mes, que nos llamaban aguafiestas, bueno, dejad que la ilusión crezca con lo de Alves, con lo de Xavi y tal, que no, que la situación no estaba para fiestas. Y el problema que tiene este Barça no es el Bayern de Múnich. El problema que tiene el Barça es ser cuarto en Liga, porque es que el Barça no le mete un gol a nadie.
Pero Juanma, que jugaban sin 5 titulares. Sin 3 o 4 o 5 titulares, es que ha sido un recreo.
La prensa ha hablado de milagro, todas las previas es el milagro de Múnich, era por algo. O sea, ganar 0-1 nos pareció un milagro a todos.
Sí,
o sea,
sí.
Lo que ha pasado hoy es lo que tenía que pasar. Es el Barça de Xavi el que ha eliminado. Para mí es el Barça de Koeman, es el Barça acumulado.
El Barça de Xavi gana mañana, el partido del Camp Nou contra el Benfica, está clasificado.
Sí, eso es verdad.
Yo insisto, la gran duda de esta noche es saber si lo de hoy es el fondo del pozo, o realmente hay todavía unos cuantos escalones hacia abajo. Rico, ¿tú crees que es el que ha tocado fondo el Barça?
No hay ningún síntoma para pensar que ha llegado abajo. No he oído el ruido todavía del estacazo.
Es que el fondo es no meterte en Champions.
A ver, es que yo lo que creo, Juanma, es que en el
¿ha
Barcelona
tocado fondo el Barça? Bueno, casi te piso la pregunta. Es que te la he pisado, Asenjo. Esa es la pregunta en arroba Deportes Cope, ¿no?
Efectivamente, Corro. Eso es lo que preguntamos hoy en arroba Deportes Cope. Si ha tocado fondo el Barça, estamos cerca de los 2.000 votos. Y de momento el 63% piensa que no, que el Barça todavía le queda por caer. El 37% dice que sí, que el conjunto de Xavi ya ha llegado.
La gente quiere más daño, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa con el sorteo del lunes, a ver quién le toca al Barça. Está en la Europa League, es noticia en toda Europa, el Barça fuera de la Liga de Campeones. De esto y otras cosas hablamos en el 106.3.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestras preciosas carpas acristaladas. El mejor chuletón de vaca, chuletitas de lechal, rapia a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Y para tus celebraciones en Navidad, los mejores menús de grupo al mejor precio. Restaurante-sanfrancisco.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Se consumó la tragedia para el barcelonismo. Se veía venir, aunque alguno quisiera mirar para otro lado, pero el caso es que se ha quedado fuera de la Liga de Campeones. Es noticia, noticia en todo el mundo, porque el Barça está acostumbrado a jugar la Liga de Campeones y se ve de nuevo en la Europa League. Esto, Melchor, al Madrid no le ha pasado nunca.
Al Madrid no, es el único
te
equipo.
Te digo con la Liga de Campeones.
El formato de Champions y en ese formato es el único equipo en Europa que ha jugado absolutamente todos los...
¿Has llamado hoy al Madrid para preguntar, ¿habéis visto lo del Barça?
Bueno, lo veían venir también, pero además desde hace muchos años. Esto no es una cosa de este año, digamos, está produciendo la caída brutal, pero desde hace tiempo se veía venir que tanto en lo económico como en lo deportivo, cuando llegase el fin de la era Messi, iban a tener problemas. Tuvieron una oportunidad importante de solventarlo cuando Messi quiso irse y, sin embargo, decidieron pelear ahí. Y en el Real Madrid, bueno, pues la verdad es que están centrados en lo suyo. Bastante tienen con todos los...
No conviene reírse de los malos, de los males ajenos.
El Real Madrid no suele sacar pecho.
Se había salido de la carretera varias veces el Barça, pero en esta ocasión ha dado varias vueltas de campana. Está también Javi Gómez, porque hay que hablar mucho del Madrid, del Atlético de Madrid. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Y en los 10 años que lleva el Cholo, ha pasado una vez, que fue aquella trágica contra el Karabaj, pero se consiguió ganar la Europa League.
Y al Atlético de Madrid tampoco le ha pasado en este último tramo, salvo esa eliminación, y estuvo a punto de pasar el otro día contra Oporto, que afortunadamente se ha metido en la siguiente ronda de octavos de final. El lunes el sorteo lo contamos a partir de las 12 de la mañana y vamos a hablar también, por supuesto, el de la Europa League, que cobra mucha importancia porque están el Sevilla, el Barça, el Betis, esperemos que la Real Sociedad, y vamos a ver qué pasa hoy con el Villarreal en Bérgamo. En Bérgamo está Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy bueno.
¿Qué pasa? ¿Que habías ido para un día y te has quedado? ¿Te vas a empadronar o qué?
Sí, bueno, he tenido que ir a comprar calcetines y calzoncillos porque no había tenido mula para tres días, efectivamente.
Siempre cuento yo que decía Juan Miturriaga que me dio un poco la estancia en los grandes campeonatos por las mudas que metía en la maleta. Pero claro, cuando vas para un día y volver, pues las mudas son las mudas. Una de reserva por si pasa alguna cosa extraña, pero no esperas más. ¿Qué pasa, que la nevada era muy importante o qué?
Sí, sí, sí. Empezó a cuajar, sobre todo. Y yo creo que más que la nieve preocupaba el hielo, porque me sorprendió un poco que en el campo del Atalanta, bueno, entiendo que no todos los campos puedan tener calefacción, pero sí algún sistema, aquí en el norte de Italia, que nieva bastante, para quitar la nieve. Y sin embargo, a media hora del partido se pusieron a quitarla con palas.
Bueno, el que viera, Guilla, es que ayer jugó el Real Madrid femenino, jugó un partido en Islandia.
Y nevaba muchísimo más.
Nevaba muchísimo más.
Y el césped estaba peor.
Las jugadoras congeladas. Me ha contado Santi esta mañana que la portera del equipo, no sé si islandés, ¿no, Santi? Con un secador para desentumecer las partes más importantes, los dedos y los pies, del frío que hacía en Islandia, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, aquí hacía mucho frío, lo hace todavía, hoy ha salido el sol y ya no hay nieve, pero hace mucho frío. Pero a mí lo que me sorprendió fue lo de las palas, que yo lo asocio más a un campo regional, no a un campo donde se va a jugar un partido de Champions. Entonces quitaron la mayoría de la nieve, pero yo creo que por debajo del suelo estaba helado y era peligroso. Era... Primero, que no se iba a ver un buen espectáculo, como el que creo que vamos a ver hoy. Y segundo, que era peligroso para los jugadores.
Bueno, esto al Madrid ahora, Melchor, con el efecto invernadero que va a hacer, que va a meter el césped por debajo, por capas, eso no le va a pasar nunca.
Bueno, va a tener, si no, el estadio ya va a ser el más importante del mundo. Tecnológicamente, la obra que van a hacer con el invernadero subterráneo es espectacular, con toda la tecnología, tiene que ver... Bueno, el césped, el que esté en ese invernadero, va a estar... El césped del invernadero va a estar mejor que cualquier... Es rico que tenga aquí un...
Si tenéis
un
unos tomates, si queréis unos tomates para meter allí en el invernadero, Guille, lo que quieras, cualquier huertecillo que tengas, lo metemos ahí abajo y eso va para adelante, ¿eh?
Sí, que dejen hueco para los demás. ¿Sí?
El sistema de mantenimiento es espectacular. De
sí,
agua,
es tremenda. La obra me
digas
un poco
luces
de
LED.
Paletamente, pero es espectacular.
El césped va a estar. La gente se. Algunos dicen, pero ¿cómo puede costar tanto? Es que la tecnología que hay que hacer para. Primero, crear el hipogeo ese que es.
¿Cómo el hipogeo?
El hipogeo es, viene de los egipcios, de cuando cavaban en las rocas sí. Para los funerales y demás. Pues la excavación esa que hay que hacerla en un estadio que ya está construido, en un lateral, luego las placas van a ir en 6 láminas bajando, como los coches cuando aparcan en Japón,
sí, sí.
Que aparcan solos.
Sí, y aquí hay aparcamientos
robotizados. Luego va a haber como camiones que van a conducir esas placas para llevarlos y establecerlas. El césped por completo, con riego automático, controlado informáticamente desde fuera, absolutamente al minuto, la temperatura, el agua que necesitan, va a estar espectacular. Y luego, eso se hace evidentemente para que el estadio tenga, como sabe todo el mundo, casi utilidad los 360 días del año. Esa superficie hay que cuadrarla también con historias hidráulicas, en fin, lleva una obra de ingeniería y tecnología.
Tremendo, es una obra de ingeniería espectacular la del Real Madrid. Bueno, Guille, que te llamo para preguntarte, aunque yo creo que a estas alturas todo el mundo ya conoce los equipos, de los rivales del Real Madrid, del Atlético, ¿a quién sí y a quién no? Del Real Madrid, ya saben, es el Coco, que es el Paris Saint-Germain, el Chelsea, que se ha metido en un gran lío para mí. Bueno, a lo mejor no tanto porque tenía para uno y para otro grandes equipos, pero ayer tiene una oportunidad de ser primero, Sporting de Portugal, Benfica, Salzburgo y Atalanta, ojalá que no, o ninguno, porque sería el Villarreal. Esto está claro, ¿no? Evitar al Paris Saint-Germain y al Chelsea, ¿no, Guille?
Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que al final el sorteo va a ser parecido para los dos. Que parecía que por ser segundo ibas a tener un mucho peor sorteo este año y al final el Madrid tiene como cocos al Chelsea y al PSG y el Atleti tiene dos también, al Manchester City y al Bayern. Y luego los demás son muy accesibles. Evidentemente para el Atleti el principal es el Lille, que yo creo que está muy a su merced, pero el Manchester United, por ejemplo, creo, o la Juve, creo que el Atleti les puede meter mano sin problemas, y para el Madrid, quitando esos dos, evidentemente el Madrid competiría también, pues Salzburgo, Benfica, Sporting, son equipos que yo creo que el Madrid 9 de cada 10 veces tiene que eliminar.
Bueno, aquí, si te toca el Paris Saint-Germain, es evidente que vives 2 meses pensando, bueno, y que ya con el contrato a punto de vencer de Mbappé, ni te cuento lo que es, con Sergio Ramos, con Messi, con Neymar, sí. Con el jeque, bueno, sería un espectáculo informativo, pero es un rival muy difícil. Y luego el Chelsea, que es un rival muy, muy duro, que ayer metió muchos suplentes y terminó empatando en San Petersburgo con el Zenit a 3 en el último instante. Y luego Sporting de Portugal, Benfica, Salzburgo y Atalanta. Y luego estabas nombrando del Atlético, los dos Manchester, el Bayern de Múnich, el Ajax, que ha hecho una primera ronda extraordinaria, el Lille y la Juve. Parece que el Lille, ¿no?, es el más cómodo de todos, ¿no?
Sí, ahí yo creo que con diferencia. En el Madrid podemos decir Salzburgo, Benfica, Sporting, yo creo que a un nivel parecido, pero en el caso del Atleti, por mucho que el Lille sea un equipo físico y que se ha cargado al Sevilla, para mí es el más débil de todos.
Bueno, pues lo vamos a ver el lunes, como digo, a partir de las 12 del mediodía. Guille, ¿qué crees? Al principio creía que el Villarreal lo tenía medio fácil porque le valía un punto, pero cada vez que se acerca el partido, cada vez tengo más dudas de que se clasifique.
Yo también no lo sé. Estoy indeciso. Creo que va a ser un partido muy abierto, porque el Atalanta es el típico equipo que ataca muy bien, pero también deja huecos atrás, y para mí va a depender sobre todo de la actitud del Villarreal. Si sale a empatar, pierde. Si sale a ganar el partido, creo que tiene opciones, sobre todo si Danjuma y Gerard Moreno están bien y aprovechan las ocasiones que en la Liga les está costando aprovechar. Pero para mí la clave es la actitud, no salir a especular, no salir a esperar, sino ir de verdad por el partido.
Muy bien, Guille, te vemos en la tele. Un abrazo, disfruta del partido.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Enseguida hablamos ya del Real Madrid Atlético del domingo. Hay noticias en los dos equipos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett, publicada por Plaza y Janés, ya en librerías.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra
te desea feliz Navidad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, no, el finde pasaba en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el finde. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
Acaba de emitir una entrevista a Movistar. Vamos con Vinicius, a ver qué dice la estrella del Real Madrid.
¿Te ves ganando el Balón de Oro en algún momento?
Tengo que trabajar bastante para eso. Tengo que seguir haciendo las cosas bien y estar en mi mejor versión siempre. Si sigo jugando así, claro que puedo ganar, pero lo principal para mí es ganar con equipo y ganar muchos títulos aquí en Madrid.
Si Vinicius tuviese que ponerse un precio, no sé si sería por debajo de los 100 millones o por arriba de los 100 millones.
Mejor no pone nada, mejor queda aquí en Madrid.
Isabel Fornell preguntando a Vinicius. Hombre, la pregunta la verdad es que era buena y difícil.
Trampa, ¿eh?
Y te era muy difícil de responder. Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
¿Vinicius cuesta cuánto? ¿Por cuánto lo vendería el Madrid a Vinicius? ¿Cuánto cuesta ahora mismo Vinicius?
Es intransferible.
Intransferible.
No, no le pondría precio. Si esto hubiese sido, bueno, también en el club decían hace un año y medio que no tenía precio.
Cuando no estaba tan bien. Cuando no estaba tan bien.
Hemos cambiado opinión, sí. Yo creo que hace un año y medio, un año yo lo habría cambiado a pelo por Mbappé, sin duda. Mira, y ahora.
Te habrías equivocado, pues, Roberto.
Quiero a Mbappé, pero quiero a Vinicius también.
Sí, sí, ahora, bueno, en el Madrid lo tenían claro, pero cuando se habla dinero y Vinicius.
Sí, sí.
Dinero y Vinicius por Mbappé.
Y decía el club que no. Incluso, que se iba a salir, que se iba a hacer de moneda de cambio. No, no, en el Madrid lo tenía muy claro desde que lo ficharon. Con esos 18 añitos, cuando pagaron esos 45 millones, tenían una fe ciega en él. No todos, algunos empezaron a tirarse del barco, pero había gente importante en el Real Madrid, de la cúpula, de los que mandan, que ha tenido una fe ciega en Vinicius.
Oye, la llegada...
Qué bien la cabeza de Vinicius.
Sí, está bastante bien, está bastante bien.
Estamos hablando
sí.
De que futbolísticamente ha mejorado mucho, pero es un chico que ha estado muy centrado en los años que lleva en Madrid, no ha dado ningún problema, absolutamente profesional, convencido en querer ser uno de los mejores jugadores del mundo, sabe cuál es el camino y desde luego la cabeza y todo el entorno que le rodea está propiciando...
Está Tati Mantovani a la cabeza, con Tati Mantovani tiene que ir bien, ¿eh?
Corro, y que eso sorprende, que nosotros podemos opinar y equivocarnos, hay gente dentro del club especialista en ese mercado que en un ranking de los jugadores que han ido trayendo de Brasil... Vinicius era el último que esperaban esta progresión. Era Reinier el que tenían como número uno, como el que más rápido se iba a adaptar y el de las virtudes mayores para jugar en Real Madrid. Luego Rodrigo y luego Vinicius. Así que no,
iba a decir
no todo...
que los dos conocéis que si estos tres que acabas de nombrar son alta responsabilidad de Juli Calafat.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Es el que maneja el mercado brasileño. Militao ya estaba en Europa, estaba en Porto, también lo conocían, pero también lo tenía informes Calafat. Sin duda, si haces la comparativa en este aspecto, por ejemplo, Madrid-Barcelona, que es muy dado a comparar, fíjate los brasileños que han triunfado en el Barça en los últimos años y fíjate los que tiene el Real Madrid. Al margen de estos tres, no nos olvidemos de Militao y nos olvidemos de lo que ha dado de sí Marcelo en este Real Madrid.
Casemiro, escucha, el Madrid, el Barça también tenía una persona muy responsable del mercado brasileño. Aquí es un tiro, tienes dos o tres tiros y tienes que acertar. O sea, no te van a dar muchas oportunidades. Juni Calafat lo conocerá la gente porque comentaba en Movistar partidos de la Liga Brasileña, sobre todo, lo fichó el Real Madrid, dijo Vinicius, Rodrigo y Reinier, y de momento la cosa
bueno,
le va bien.
Bueno, también a Casemiro.
Y Casemiro,
y
sí.
A Marcelo,
sí, por eso te digo que...
Todos los brasileños
que al final tienes que tener un alto índice de acierto para continuar en un cargo como ese. Bueno, oye, noticia del Madrid. Benzema está entrenando y ¿qué? ¿Depende de él o de cómo le vean los médicos bueno, o que para el domingo?
La información que tenemos es que tiene muy buenas sensaciones de esos isquios de su pierna izquierda que le impidieron estar en el último partido de Liga. Hoy ha empezado a trabajar sobre el césped. Ayer hubo jornada de descanso para toda la plantilla, salvo para Benzema, Gareth Bale y Ceballos, que trabajaron. Se encuentra bien. Se va a probar, me dicen, el sábado en último momento, si toda la progresión sigue en estos dos entrenamientos que quedan, el del viernes y el del sábado. El sábado haría, digamos, la última prueba para ver esas sensaciones que puede tener en la parte posterior de su pierna izquierda. Y si son positivas, estará a disposición de Carlo Ancelotti. Si hay la mínima duda, no se va a forzar, ni por parte del jugador, ni evidentemente por parte del club. Pero hay muy buenas sensaciones, tanto que Karim Benzema como Gareth Bale pueden estar a disposición.
Bale está de vuelta. Yo sí, Roberto, yo creo que Bale está en la cabeza de Ancelotti. Luego las piernas de Bale dirán, pero yo creo que Bale...
Bueno, más que las piernas, Corro, perdona que te corrija, la cabeza de Bale.
Bueno, pero el estado físico, pero yo sí creo que está mucho más que Hazard en la cabeza por el tipo de futbolista que es. ¿Tú qué crees?
Y el Real Madrid ha difundido hoy, no ha tardado mucho, en la primera ocasión que Bale ha metido un golazo en el entrenamiento, en moverlo entre los medios de comunicación la imagen, no sé si lo has visto, con el exterior un auténtico golazo a la escuadra, y eso demuestra también que se está reforzando la imagen del jugador galés debilitada de cara al aficionado, y recordamos que el Real Madrid juega en el Bernabéu para su presencia en el derbi, si tiene unos minutos, no de titular, por supuesto, pero yo creo que en ese orden de minutos de los jugadores suplentes, de entrar en la rotación, Bale va a adelantar por la derecha a Hazard, ya, o sea, yo creo que en el derbi, si tiene que elegir Ancelotti en el partido, elegir entre Bale y Hazard, lo tiene claro. Y él, desde que volvió al Real Madrid, pese a que ya mucha gente no creía en el galés en este regreso que ha hecho esta temporada y después del rendimiento que dio el año pasado en la Premier, Ancelotti demostró desde el principio que lo puso y se lesionó después de jugar 3 partidos consecutivos y le estaba esperando, lo ha defendido públicamente y ha dado la cara por el galés, pese a que luego Bale tampoco ha sido, no ha sido consecuente con los elogios del entrenador y ha dado prioridad a la selección al Real Madrid.
¿Tú qué crees, que si el Madrid le gana al Atlético esto está medio liquidado?
Bueno, yo soy más categórico, ya te lo dije el sábado por la noche, para mí la Liga está sentenciada ya.
Para ti la Liga está sentenciada, pase lo que pase, aunque gane el Atlético.
Ahí está Pedrito y está Fernando y recordando datos y demás.
8 puntos es el límite, cuando te pones a 8, no, incluso el Atlético...
Nunca ha habido en la historia de la Liga un equipo que si se queda a la distancia que se queda el Atlético de Madrid, haya remontado. Con el Barcelona ya no contábamos, con el Atleti sí, y ha decepcionado lo que está haciendo este año el Atlético de Madrid en Liga, es una decepción con la plantilla que tiene, y no le veo... Sí veo capacitado al Atlético de Madrid para dar mucho más y reaccionar y volver a coger un sello que le imprima a Simeone, pero no veo al Real Madrid capacitado para perder tantos partidos como para que la Liga esté en peligro. Y el Sevilla, vamos a ver si cayendo de la Champions le da para pelear por el título, pero al final siempre se cae.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Javi, bueno, noticias del Atlético. Hemos hablado de Luis Suárez. Anoche informó Antonio que no está descartado. ¿Cómo está Luis Suárez y qué sabes del resto?
Bueno, hoy hemos podido ver, nada más que hemos llegado al entrenamiento, una charla de Luis Suárez con el Cholo Simeone. Han estado hablando más o menos 10 minutos. Y yo creo que Luis Suárez está explicando un poco sus sensaciones y cómo está realmente de ese problema que tuvo el otro día en el minuto 13 por el que tuvo que ser sustituido. A partir de ahí, ha entrenado en el gimnasio, no es baja y todo depende del día de mañana. Lógicamente, las sensaciones no son las mismas que con Benzema, pero bueno, vamos a ver mañana si puede hacer una parte con el grupo, si al menos toca balón en el césped, porque los demás está todo muy claro. Xavi que está lesionado, Jiménez parece que no se recupera de la contractura, lo de Jiménez es increíble porque vuelve y se vuelve a lesionar. No se habla tanto de este tema, pero yo creo que el Cholo debe estar un poco harto ya, ¿no?, de tanta lesión de Jiménez. Y luego Bersálico va a ser operado mañana de esa fractura en el cráneo, que yo creo que hasta el año que viene no le vamos a ver, aunque ahora con las máscaras y tal se puede avanzar un poco los plazos de recuperación. Y Trippier, lo que me cuentan es que entrena ya con el grupo, que lo vemos todos, pero no tiene el alta competitiva. Esta mañana yo preguntaba y me decían, es que no es lo mismo entrenar con el grupo y la intensidad de los partidos a la que hay aquí, con lo cual en los partidos un choque, una caída, podría perjudicar mucho a Trippier.
Muy bien, mañana más. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Déjame un momento, que está llegando Elena Condis a la ciudad condal. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No, solo para testar lo que digas ahí en un minuto, evaluación de daños, lo más grave que has visto tú, me imagino, desde que sigues al Barcelona.
Sí, a ver, yo la imagen de ayer en Múnich creo que es la fotografía de la decadencia de este Barça desde que ganó la última Champions en Berlín en 2015. Ayer el ambiente en el avión, me decían directivos, que era un funeral. Pero es que para algunos es nuevo, ¿no? Como por ejemplo Gavi, que se iba del campo llorando. Pero para otros es una debacle más, un desastre más, temporada tras temporada desde ese 2015, ¿no? Xavi, yo quiero destacar que se fue muy enfadado, muy decepcionado con su equipo, porque cree que no compitieron, y es un poco lo que le está pasando al Barça últimamente en Europa, que no compite. Es evidente que este equipo tiene carencias, no tiene gol. Lo que me decían algunos directivos es que ahora no les queda otra que pensar en el futuro inmediato, y todo pasa por el mercado de invierno, que tienen que sacarse de encima futbolistas, así que claro, te lo dicen, para poder fichar, que tienen que gestionar el talento de jóvenes que deben ser el presente y el futuro de este equipo, y que tienen que competir en la Europa League, sí, pero sobre todo en Liga, porque temen no quedar entre los 4 primeros. Ahora mismo el Barça es séptimo, y es evidente que al equipo de Xavi se han visto brotes verdes, pero no acaba de funcionar. De la flor de Xavi en Villarreal hemos pasado a otra debacle anoche en Múnich. Daños colaterales, veremos qué tiene Jordi Alba, pero en principio no podrá jugar hasta el año que viene. Otra pieza clave que pierde Xavi para lo que le queda este año, los tres partidos de Liga, porque tampoco podrá contar con Pedri y Ansu Fati, tampoco se le espera hasta el mes de enero.
Esta es la foto en blanco y negro, casi negra, del Barça. Gracias, Elena, vamos hablando. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Nos queda hablar del Getafe y hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Y del baloncesto, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
La gente me pregunta, Goyo, ¿y esta Navidad qué? Pues conservas Adolfo Sádaba, las conservas tradicionales de la familia Sádaba con ese sabor natural, natural. ¿Que no te apetece cocinar? Carrillera, rabo de toro, calditos, escabechados. ¿Que te encantan las verduras navarricas de Mendavia? Espárragos, puerros, alcachofas. Esta Navidad, conservas seleccionadas. Pídelas en conservasadolfosadaba.com.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables. Con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Un nuevo espacio para disfrutar de tus compras
en el Corte Inglés de San José de Valderas.
Con toda la moda y las mejores firmas.
Lo más exclusivo para tu hogar.
Lo último en electrónica y electrodomésticos.
Y lo mejor en juguetes y deportes.
El Corte Inglés de San José de Valderas. Nuevos espacios, nuevas experiencias.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
El sábado a las 4 y cuarto es una final por abajo. Es el Deportivo Alavés Getafe. Hoy ha hablado Quique Sánchez Flores. Hola, Gema. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Todos son finales. De aquí hasta el final, ha dicho el propio Quique, y todos los puntos son igual de trascendentales. Tiene cuatro bajas seguras para el sábado. Macías, Timor, Chema y atención, Vitolo. No va a estar tampoco Vitolo esta semana con el Geta. No está al 100% de esa lesión. Llanto está entrenando con dolor, pero ya viste, ya jugó unos minutos el lunes. Lo va a pasar fatal Quique Sánchez Flores. Lleva unos días fastidiado, Corro, por no poder sentarse en el banquillo. Te recuerdo que le han caído dos partidos de sanción, que el Geta recurrió esa sanción, pero el comité dijo que el que manda es el árbitro y que no hay nada que hacer. Y hoy Quique ha confesado eso, que lo lleva fatal el no poder sentarse en el banquillo porque él ve los partidos como uno más, y que pidió perdón a Jorge y Guadalupe. Escucha.
Me puse en contacto con Jorge, estuve hablando antes y después del partido con el árbitro, he hablado con Guadalupe. También me he disculpado y, bueno, todos creemos que pudimos hacerlo un poco mejor. Por lo tanto, es agua pasada, ya no vamos a volver a hablar de eso. Fueron 90 minutos excelentes y 20 segundos que para olvidar.
Un tipo muy interesante, Quique.
Súper elegante.
Tipo listo y sí, que sabe en el mundo en el que vivimos. Muy bien, pues esto es un partido trascendente, aunque los demás lo sean también, para el Getafe en Vitoria, sábado 4 y cuarto. Gracias, Gema.
Un beso.
Y ahora la Euroliga. Mañana a las 9 hay un Barça-Real Madrid. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal?
Hola, Corrochano,
bueno,
¿qué tal?
Bueno, ya sabemos que no es la vida, porque lo viene repitiendo Lasso, no es la vida, pero es un partido que decide el primero y que le tienes que ganar al Barcelona porque el Barça es el rival, ¿no?
Bueno, lo puedes ver así.
Pero que él dice que si pierde no pasa nada, la vida sigue, ¿no?
Claro, es que tus teorías de lo de la regular, tú imagínate, vas al Palau, pierdes por 3... hay un partido de vuelta en Madrid, lo ganas por 4, en caso de empate eres líder.
Sí, sí, que por eso él relativiza esta situación, este mes de diciembre del que habla también, que para él no es tan duro como pintan los nombres, ¿no?
Lo cierto es que llega probablemente en uno de los mejores momentos de la temporada, porque encadena en la Euroliga 6 victorias consecutivas, porque la Liga Endesa también le ha ido francamente bien en el último mes y medio. Quiero que escuchéis a Pablo, pues eso, relativizar sobre el primer clásico después de la Supercopa.
Sí, hombre, claro, todos los Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona son partidos importantes. Lo que pasa es que lo que también debemos tener claro es que ganar al Barcelona no nos da nada. Si perdemos todos los partidos que quedan, no entraremos ni en el playoff de Euroliga. Creo que es un partido importante, creo que nos jugamos el liderato, creo que habla muy bien de los dos equipos el hecho de que estemos peleando por el liderato en un partido en diciembre, pero yo creo que los dos somos conscientes que ganar mañana no nos da la clasificación, por ejemplo, para la Final Four o para el playoff de Euroliga.
Lo cierto es que llegan los dos empatados a 11 victorias y 2 derrotas. La diferencia entre unos y otros es el básquet average, porque el Barça es un pelín, y cuando digo un pelín es de media, no llega a 4 puntos más anotador que el Real Madrid. Por cierto, de la situación del Barça y por aquello de los vasos comunicantes de dos equipos de fútbol con
Del secciones Barça de fútbol, no de baloncesto, ¿no?
No, del Barça de baloncesto, pero por aquello del Barça de fútbol, cosa que en el Real Madrid también ha pasado. Es decir, según iba uno, te miraban a ti o no te miraban a ti. De eso también ha hablado esta mañana.
No, yo no la he sentido. Y tampoco creo que el Barcelona la sienta. Al final son equipos diferentes. Uno es un equipo de fútbol y otro es un equipo de baloncesto. Ahora mismo veo al Barcelona de baloncesto un equipazo. Y no creo que tenga que ver mucho con el fútbol. Ni sientes más presión porque, yo qué sé, tu equipo ha ganado. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Perder? ¿Porque ellos han ganado? No, vas a querer ganar. ¿Qué han perdido? Vas a tener más presión, vas a querer ganar igual. No pienso que tiene que haber mucha relación entre la situación de los equipos.
Está en una época zen de reflexión, Lasso, que está para escribir memorias. Oye, ha dicho antes Albert Díaz que todavía no le ha ganado el Barça esta temporada al Madrid, me he quedado pensando, pues solo lo han jugado una vez, ¿no?, esta temporada.
Solo la Supercopa.
Que la ganó el Madrid.
Sí, porque en Liga se van a enfrentar por primera vez el domingo 2 de enero a las 6:30 en el Wizzing Center.
Bueno, partidazo mañana. Mañana más noticias de este partido entre el Barça y el Real Madrid, 9 de la noche en el Palau. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue 3 hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo contigo.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas porque te gusta lo que haces, vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad encontrarás en Bricor todo lo que necesitas para regalar a los manitas del hogar. Taladros, lijadoras, bancos de trabajo, todas las herramientas y muchas ideas de regalo originales y únicas para acertar esta Navidad.
Y todo en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor. La ilusión de la Navidad también en Bricor.
El Aguanís, a ver qué dice Guas. Guas, tú dirás.
Corrochano, esto del Barça tiene una ventaja, que no te hace sufrir.
No es como el Atleti. ¡Oblak, Oblak! ¡Y ahí, uy, ahí! ¡Poste, Bondam! Y después gol de Griezmann. Y ahí la gente enloquecida. El Barça te sientas, pero tranquilo. Coges una copita, empiezas, bueno, un gol, dos goles. En Europa llevan 10 años así, pero en fin. Ahora, pues, claro, esto ya es el colmo. Estamos, eso sí, a 10 minutos de saber que la mejor competición del mundo mundial es la Europa League. Es la parte del relato que viene. Bueno, pues nada. A ver qué pasa con el Villarreal esta tarde. Otro sufrimiento metemos. Si es que como el Barça no hay ninguno.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.